Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 6 de noviembre ya, día muy caluroso, tenemos en este momento 29 grados, la máxima pasó de a 31.3, fue la máxima, y fíjate que a propósito de que gran parte de la vida sucede en la calle en este tiempo, 32 grados para mañana se esperan en el país, en Santiago, perdón. Ya, no hablemos más del tiempo, ha sido un día lleno de situaciones, de informaciones en distintos ámbitos, todas obviamente vinculadas al tema del estallido social que vive nuestro país.
Hay varias informaciones muy graves, todas sobre la situación de derechos humanos, entre ellas 14 carabineros que van a ser formalizados por delitos de
tortura.
De tortura, nada menos. Dado de baja el carabinero que disparó, no dado de baja todavía, pero sometido a sumario y está detenido el carabinero que disparó ayer en el Liceo 7 de Niñas de Santiago. Sí, eso entre otras cosas. Para resumir, antes se conoció el borrador del acuerdo de reforma tributaria que recaudaría $1,000 millones aproximadamente, según la oposición, la mitad de lo que se requiere para cubrir una agenda social no del tipo del gobierno, sino que con los aumentos y perfeccionamientos que pidió la oposición.
Con pataletas de Chaín incluida.
Sí, porque esta vez quedó fuera, no protagoniza y se le da vuelta todo, bueno, vamos su tinglado.
A analizar esto más rato en la segunda parte.
Y luego, importante decir también que la mesa de unidad social que ha estado convocando y organizando los cabildos hasta ahora ha convocado un paro nacional para el 12 de noviembre, y en el marco de las movilizaciones del día, que han sido muy violentas en la zona de Providencia hacia Apoquindo, en este momento Plaza Italia, Pedro, durante el mediodía, y hasta esta hora también se desarrollaron en torno al Costanera Center y llegaron hasta el Golf, con saqueos, con bastante destrucción y represión bastante violenta también.
Con un asalto a la sede de la UDI.
Incluida,
un pequeño grupo que asaltó la sede de la UDI, botó la reja, entraron, sacaron muebles, rompieron.
Vamos a detallarlo, solo para terminar el resumen, de contarte que también se conoció la metodología del proceso de consulta ciudadana o cabildo ciudadano que quería impulsar el gobierno.
Que quiere, no ha dejado de pensar en hacerlo.
No, quiere impulsarlo, pero el problema es que ya están impulsadas.
Digo que no han desistido de su idea.
Sí, y si quieres cierro
ahí,
esa información.
De ahí que les resulte.
Contándote que la idea es constituir un consejo con dos representantes del gobierno, 5 de la sociedad civil, 3 alcaldes y miembros del Consejo de Transparencia, para que a nivel municipal, sobre todo, se hagan grupos de 20 personas, que es la metodología que ya tradicionalmente se ha utilizado, y tiene varios temas sociales como pautas de trabajo y varios. Y entonces cuando el ministro Sich, el ministro de Desarrollo Social, da a conocer la metodología, dice que la pauta es abierta a todo, incluida la Constitución, y como no está en la tabla,
está en varios.
Estaría en varios, pero estaría.
Varios tipos de
agenda abierta.
Sí, así ha dicho.
Sin exclusiones.
Oye, hay dos cosas más que anotar del Congreso. Una es en la Comisión de Constitución y Legislación, Constitución y Justicia se aprobaron por unanimidad dos cuestiones. Una, limitar la limitación de las reelecciones a los diputados y senadores a dos reelecciones en el caso de los diputados, es decir, hasta tres periodos, y a una reelección hasta dos periodos en el caso de los senadores.
Porque tienen periodos más grandes, acuérdense.
Claro, son 8 por eso. Los diputados serían 12 años, los senadores 16. Y el punto es que lo que salió de la Comisión de Legislación y Justicia haría efectiva esta medida a partir de la próxima elección. Es decir, en la próxima, los elegidos en la próxima elección marcan su primer periodo, aunque sean parlamentarios desde 1990, da lo mismo. Eso provocó una reacción de un grupo muy transversal de diputados y senadores. Son 16 los que firmaron en principio, pero aparentemente hay muchos más que van a irse plegando, que de todas las bancas, de todas, de absolutamente todos los sectores, donde dicen que eso no corresponde, que eso es una burla y que en definitiva lo que hay que hacer es que eso rija desde ya. Es decir, todos aquellos que senadores que llevan dos periodos no pueden ir a... no pueden ir a elección en el próximo periodo, y los diputados que llevan tres tampoco. Esa es la carta. Vamos a ver, entonces el trámite sigue, estamos recién a la comisión, entonces van a ir las indicaciones.
¿Y las dietas?
Y en el caso de las dietas también acordaron rebajar las dietas, no solo de los parlamentarios, sino que de todos los altos funcionarios del Estado, y encargar al Banco Central, al Consejo del Banco Central, que defina una tabla de remuneraciones, considerando, haciendo las rebajas que estime pertinente, etcétera. Me parece razonable que sacaran el valor mismo de la Cámara de ellos, o sea, que los propios incumbentes dijeran, bueno, nos vamos a bajar un 20%, le tienen muy poco. Como tiene sentido que lo haga un elemento más técnico.
Hay un conflicto abierto de intereses.
Obvio.
Nadie se fija su propio sueldo, salvo los directores de la empresa. En fin, incluye a la AFP. Oye, pero pasemos al tema de los derechos humanos y profundicemos, porque a mi modo de ver al menos han pasado dos cosas. La primera es que el gobierno entendió que debe dejar de relativizar las violaciones a lo menos masivas y generalizadas de derechos humanos que se han producido en estos 20 días ya de estallido social y disturbios. Y lo ha hecho con una visita muy privada, tan privada que no pudo en ningún medio de comunicación, a un herido en el ojo, que es parte del modus operandi más grave que se ha detectado durante toda esta ofensiva represiva, del que se vio solamente una fotografía tomada, por supuesto, por personal de la presidencia.
¿Qué está ahí?
Está ahí, está con el ministro del Interior, aparecen dos carabineros, un familiar y
un paramédico,
el herido es un paramédico que sufrió una, parece que importante herida en
una bomba lacrimógena que se le golpeó la cara.
Exacto. Y lo otro muy importante, esto cerrando, o más bien en paralelo a la política del empate que habían estado desplegando desde el gobierno, al relevar con mayor empatía y mayor iniciativa política la situación de los heridos uniformados. Acuérdate que el fin de semana fue un grupo importante de ministros al hospital de carabineros, los visitaron. En general, el apoyo a carabineros ha sido muy restricto, incluso bajándole mucho el perfil a las violaciones a los derechos humanos. Hoy día aparece este pequeño símbolo, pero que se ve potenciado por las resoluciones de la justicia.
Muy potente. Déjame agregar un signo más del gobierno, que si bien es un poquito lateral, pero que va en la misma dirección, que yo creo que debe haber sido conversado. La ministra de la Cultura y las Artes, Consuelo Valdés, en su Twitter dice: las violaciones a los derechos humanos duelen profundamente, no son aceptables ni tienen justificación. Los graves abusos ocurridos deben ser investigados con urgencias y sancionados acorde a la ley. O sea, no hay relativización, no. Si es que hubiera que algunos, no está diciendo, aquí han ocurrido, nos duelen y deben ser sancionados. Bueno, y además dice que le consta que el presidente de la República también tiene la misma mirada.
Pero no es lo que ha dicho públicamente.
No, por supuesto que no.
Problema. Y claramente la policía, independiente de sus protocolos, que a estas alturas es público y notorio, que son malos y además no se respetan. Pero además de eso requieren una conducción política y señales políticas del mando, no solo militar, no solo policial, sino que también civil. Y por lo tanto todas las señales de apoyo irrestricto no hacen más que respaldar también el modus operandi. O sea, si tú tienes, como se supo hoy día, 180 ya ojos reventados, y estás diciendo que Carabineros se ha visto en la necesidad de actuar de esta manera, le estás diciendo sigue reventando ojos, no, uh-huh. No le estás diciendo otra cosa. Pero afortunadamente hay un Estado de Derecho en Chile y la justicia, a través de la Fiscalía, que es un órgano autónomo de los tres poderes del Estado, y auxiliar del Poder Judicial, ha dicho que va a formalizar a 14 carabineros que están involucrados en dos casos de tortura, o sea, sí, tratos crueles y degradantes. Penas de eso, ¿tú sabes cuáles son? Desde 5 hasta 10 años.
Sí.
10 días, no. Sí, y un día. Son 5 años y un día, hasta 10 años y un día. Lo otro, fue apresado, al menos, el carabinero que disparó perdigones hacia 2 adolescentes del Liceo 7 de Santiago, que se había votado ir a paro, y entonces esto ocurrió porque a la directora intentaron desalojarla.
Casi le dice
dictadora,
ella se encerró, ¿no? Se te iba a
sí, es que era bien parecido. Sí. Se encerró en su oficina y llamó a carabineros.
Y dijo que estaba secuestrada en su oficina.
Claro, y les pidió que ingresaran.
Al punto que la defensora de la niñez ha señalado que piensan querellarse contra esa directora.
Claro, porque ella dio también la autorización. Para entrar a un establecimiento educacional se requiere la autorización del director o rector.
Sí, claro, ella lo pidió. Ella lo pidió.
Y en el caso de ella lo pidió.
Ni siquiera le dijeron, oiga, que podemos entrar, por favor, venga. Una directora, esas son las herramientas con que se enfrentan a su alumno.
Una educadora.
Esa es una educadora.
Pero
brillante.
Fue solo uno del piquete que ingresó el que gatilló su arma, sí, de fuego, y es el que está ahora preso. Entonces, claro, son señales poquitas en relación a la envergadura de las violaciones a los derechos humanos que hemos
pero
conocido.
Pero que deberían ir en que vaya disminuyendo.
Pero al menos disuaden. O sea,
esperemos.
Si un carabinero ya sabe que hay otros compañeros de sus filas que están siendo sometidos, o sea, al menos formalizados por un delito grave que podrían cumplir cárcel, bueno, la piensa dos veces antes de incumplir el protocolo, o si es que hubiera una orden, no lo sabemos todavía, cumplir la orden de su superior, porque el superior no lo va a ir a defender después en los tribunales.
No, va a ser...
Y se ha sabido otro caso muy grave, que es el de una niña de Macul de 15 años, uh-huh, que fue brutalmente detenida con muchas golpizas, pero que además, entre los lumazos...
15 años, ¿sabes? Una niñita.
15 años. Ni siquiera tiene imputabilidad penal, que en el caso de los adolescentes empieza a los 16. Ni siquiera puede ser... Todas estas herramientas están cuestionadas, pero que ya son las que existían y las que había tolerado el Congreso, no puede ser sometida a control de identidad ni siquiera. Bueno, esa niña fue golpeada además en sus genitales, y una vez que ingresó a la comisaría fue desnudada y, de acuerdo al relato de ella, es la expresión que ocupa, inspeccionada en sus genitales.
Y esto está querellada, sí, también. Hay una,
esto es una denuncia que se conoció el día a partir de una querella.
Una querella del Instituto de Derechos Humanos. Y estuvo retenida casi 5 horas en la comisaría.
Exactamente. Entonces, además, se acogió a trámite, lo que significa un paso formal de iniciar recién la vista de una querella de un conjunto de organizaciones de derechos humanos en contra del presidente de la República,
sí,
Sebastián Piñera. Esta es una querella por delitos de lesa humanidad.
Sí.
Y en esa misma dirección hay un comunicado de trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos que piden la salida de su director, no solo por esta controvertida declaración en la que él negó que las violaciones los derechos humanos fueran sistemáticas, sino porque a juicio de estos trabajadores, algunos de los cuales son juristas, no todos, me refiero a que tienen la autoridad técnica por lo menos para hacer un juicio sin que exista la investigación de por medio, también hay que decirlo, pero sostienen que se han cometido delitos de lesa humanidad.
No en el instituto, me imagino que
en el país. Y que por lo tanto el instituto se ha quedado muy corto en su accionar, tanto a nivel de denuncia, de querellas, como de intervención comunicacional.
¿Y cuál es? No te lo pregunto para que me lo conteste. ¿Dónde radica la línea divisoria entre una violación al derecho humano y un delito de lesa humanidad?
Los delitos de lesa humanidad están establecidos hace mucho tiempo, pero los más actualizados están en el Estatuto de Roma, que fue el que creó el Tribunal Penal Internacional.
Sí, sí.
Y establecen que constituyen tales todas aquellas acciones masivas o contra un grupo de personas determinadas por su etnia, idea política u otro elemento que los constituye en comunidad, con conocimiento del Estado, y enumera 11, que son desde el asesinato, que es lo que calificaría aquí, pasando por la tortura, además de prostitución.
Correcto. La condición sine qua non es que sea una comunidad específica.
Sí, y que sea una acción deliberada del Estado.
Del Estado a una comunidad específica.
A una comunidad
específica. Ya sea religiosa, político o grupo político, lo que es. Bueno, no lo vamos a nosotros a dilucidar si lo es o no, pero.
Ese es el de lesa humanidad.
Por
ahora,
eso te
la
digo.
Violación sistemática
esa es otra cosa.
A los derechos humanos tiene un nivel de gravedad bastante inferior, pero también se basa en que sea algo masivo, algo generalizado y concertado
por
determinados
mandos.
El que
se concerta entre determinados mandos y se generan ciertas políticas que destinadas a esa violación, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que está como en discusión, si lo que corresponde en lo que seguramente el informe de Naciones Unidas va a ser muy esclarecedor en ese sentido, muy probablemente, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también viene a Chile por este caso, en el sentido de que no hay duda de que estamos ante un fenómeno generalizado, eso no hay duda, por la magnitud, la continuidad, la cantidad de personas afectadas y la violencia con que eso ha ocurrido. No es que en cuatro situaciones muy aisladas hubo un par de carabineros que hicieron algo mal. No, esto es una cosa que se ha generalizado y que es constante y que ha ido creciendo además en los días. Y lo de sistemático, esa es la diferencia. Generalizado no hay duda. ¿Es sistemático? ¿Hay una concertación para hacerlo o no?
Ahí es donde algo que requiere una investigación, porque es un delito muy grave que involucra a la autoridad, a la más alta autoridad política.
Sí, po.
El punto es que hay señales clarísimas por el grado de masividad. O sea, cuesta mucho entender que en todas las manifestaciones, durante los 20 días que ha durado esto, se disparen perdigones.
Eso
y haya
incomprensible.
Una cantidad tan alta de heridos por perdigones. Estamos hablando hasta de 5.000, según el propio ministro de Salud y la Cruz Roja. El Instituto de Derechos Humanos ha reconocido que sus estadísticas son muy conservadoras y se restringen a un total de 61 centros de salud, que sí, son los más grandes, ¿no? Pero la Cruz Roja ha dicho que hay muchos heridos que no quieren ir a los
claro
hospitales.
Que son heridos, lo que pasa es que hay heridas menores y mayores. Aquí lo que tenemos hasta el momento y que es extremadamente grave, ya lo vamos a conversar con más detalle, es que hay 180 ya, o 180. Una cifra que la vamos a decir, todo va cambiando a cada momento, personas que han perdido, que tienen estallido del globo ocular y que pierden la visión de su ojo y pierden completamente el ojo se vació y tienen que ponerse prótesis al respecto. Y eso es porque son disparos de balines directo a la cara y a corta distancia. Y eso ha sido una constante permanente en estos días.
O sea, la duda es si son balines de los materiales regulados y permitidos o si el disparo es a corta distancia. Por eso existen peritajes, pero en cualquiera de los dos casos son situaciones que reflejan
que
una violencia desmedida.
En muchas oportunidades ha estado el balín en la herida y son de goma muchos, pero son de 9 milímetros y con el centro de plomo.
Por eso que se enviaron a periciar.
Por supuesto.
Para ver si son los estándares.
Vamos a profundizar en este punto particularmente y para eso vamos a conversar con el doctor Enrique Morales, que es el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Enrique, buenas tardes, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias.
Hola.
Por la gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ustedes hablaron de una epidemia prácticamente, en este caso, por la envergadura que ha adquirido, ¿no?
Sí, bueno, específicamente respecto al tema de los daños oculares que han sufrido ya a esta altura más de 170 personas en Chile, producto de los balines, en su mayoría, es claro, esto no se ha visto nunca antes en la historia de Chile en términos de daños oculares, ni tampoco se ha visto una cosa similar en ninguna otra parte del mundo.
¿En la gravedad del daño y en la cantidad de casos?
En las dos cosas, en la gravedad y en el daño. Incluso los reportes que hay de situaciones similares, uno piensa en Francia, en el tema de las protestas del año pasado, los chalecos amarillos, o si usted se plantea en el tema, digamos, de incluso Palestina, Israel, específicamente daños por este tipo de balines, no hay reportes nada similar en cantidad.
Ahora entendemos que no es el ámbito de competencia de un médico, pero ustedes están habituados a atender a personas heridas en situaciones de conflicto, de manifestaciones, que ha habido varias a lo largo de la historia reciente, sin ir más lejos, el año 2011 con las marchas estudiantiles, en que hubo muy masivas manifestaciones, también bastante reprimidas. Mirando eso, ¿es posible presumir que aquí se trata de una manera específica, un modus operandi con el uso de estas armas de fuego para que causen el tipo de daño que están causando?
Claro, uno no puede juzgar por intencionalidad, evidentemente, por las lesiones que ve, pero si nosotros vemos los casos que hemos tenido, los que hemos recibido como Departamento de Derechos Humanos, hemos visto la mayoría de las lesiones con impactos de perdigones múltiples de la cintura hacia arriba, si lo quisiéramos decir, y bastante menos de la cintura hacia abajo. Eso nos puede arrojar a uno una idea de eso. Y si tomamos esta proporción, porque de alguna manera comparar lo que ha pasado en otras movilizaciones masivas en el mundo con el uso de esta misma arma versus acá, es un poco es comparar comportamiento de las policías en el control de manifestaciones, las cifras son categóricas. O sea, no hay otro ejemplo en el mundo de tantos daños oculares de lo que ha registrado la historia.
Entiendo que lo más cercano es lo ocurrido en la Franja de Gaza a lo largo de muchos años.
Sí, sí, hay una cifra, digamos, hay un trabajo publicado por un grupo de oftalmólogos que habla entre el 87 y el 93, que habla de 154 casos, pero estamos hablando de un periodo de tiempo. Entonces, pero de esta magnitud ya son más de 170, no hay en ningún registro, y en la historia de Chile tampoco.
Doctor Enrique Morales, y esto ha sido constante, no se ha detenido, no es que haya habido un momento donde se hayan acumulado 150 casos en un acto, no, sino que ha sido diariamente y de una manera más o menos constante, ¿no?
Y durante las primeras dos semanas hubieron un promedio entre 12 a 14 diarios casos de esto. Y ahora en los últimos días había disminuido un poco el ritmo, pero se han seguido presentando casos. Entonces, la cifra de por sí es alarmante. De hecho, como colegio médico, nosotros acudimos a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados a denunciar la grave situación hace ya dos semanas, cuando llevábamos 29 casos. Nosotros muy alarmados de esa situación, tratando de que se tomaran las medidas lo más urgente posible. Y eso es lo irresponsable, porque a pesar de que la autoridad ha conocido esto claramente, esto sigue creciendo, no se detiene y no se toman las medidas adecuadas para detener esto, que es realmente es una catástrofe desde el punto de vista de la salud visual en Chile, por el impacto que va a tener sobre una población importante de personas, sino también una catástrofe en el sentido de los derechos humanos.
Ahora, cuando estamos hablando de personas que han, de estas 170 casos, son personas que en la práctica han perdido la visión y han perdido físicamente un ojo, ¿no?
Es que no todos han perdido, la mayoría ha perdido la visión, pero hay decenas de personas que van a perder el ojo, y esto, claro, es mucho mayor el impacto en muchos aspectos. También hay que considerar, claro, el trauma ocular severo, grave, digamos, está incluido como una patología G, tiene ciertas coberturas, pero por ejemplo no incluye lo que es la prótesis ocular. Y estas son bastante caras y requieren cambios cada cierto tiempo, es una cosa bien compleja, pero el impacto no solo físico, sino psicológico es brutal. Hay que tomar en cuenta que el promedio de edad de las personas que han sido impactadas por estos balines y que tienen daño ocular también por otro, como el disparo directo de lacrimógena o por golpe, el promedio de edad son 29 años. O sea, son todos, o sea, son mayoría personas jóvenes.
En promedio, o sea, hay mucha gente muy, muy joven ahí.
Sí, claro. La persona que hemos contratado nosotros directamente, menores de 15 años, una mujer. Entonces, es muy grave esto, y por eso el llamado de parte del Colegio Médico y del Departamento de Derechos Humanos ha sido categórico, en el sentido de que no se puede permitir esto, y que las autoridades estén en pleno conocimiento de esta situación y no se tomen medidas para impedirlo, es muy grave.
¿Ustedes han conversado con Carabineros directamente, con el director de Carabineros? ¿Han intentado hablar con él?
Bueno, en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Senado, nosotros estuvimos con las máximas autoridades de Carabineros, y claro, se ha hecho presente esto también de gobierno y diversos parlamentarios, senadores y también los diputados en otra sesión, y que se ha hecho ver plenamente. De hecho, hoy día, como Colegio Médico, visitamos al presidente de la Corte Suprema y le hicimos ver, le mostramos incluso fotografías de los casos, haciéndole ver cuál es la gravedad de esta situación y que todos los poderes del Estado deberían tomar acciones respecto a esto y no continuar con esta situación que no se detiene y que va a tener un impacto primero sobre las personas, su familia.
¿Y qué dijo el presidente de la Corte Suprema?
Bueno, bastante impactado, por supuesto, por esta realidad. Tienen información también de lo que sucede, pero bueno, ver los rostros de las personas con las heridas, ver la situación que ocurre, siempre impacta. La verdad es que nosotros estamos, por supuesto, muy impactados porque tenemos que estar en el cara a cara con una persona, sentir su dolor. A mí me ha tocado estar incluso a veces poco tiempo desde que le han informado a las personas de que van a perder un ojo, y entenderán que el impacto para una persona joven o para su madre es tremendo, digamos. Y entonces, bueno, estamos tratando de desarrollar medidas de contención, pero esto, en realidad, nosotros no quisiéramos que esto ocurriera más, y eso es lo esencial, ¿no?
Pero cuando estuvieron con Carabinero, Enrique, cuando estuvieron con el director de Carabinero en la misma sesión, ¿qué decía el director de Carabinero ante estos antecedentes que son irrefutables?
Lo mismo que hemos escuchado públicamente, de que hay un respaldo a ciertas acciones, y hablan lamentablemente de una palabra que causa mucho daño en las personas que han sufrido esto. Cuando una autoridad de tan alto nivel habla de errores, realmente es muy dañino para quien sufre esto. La verdad es que son horrores y no errores, porque la verdad es que eso va causando daño, ¿no? Cuando las autoridades minimizan estas cosas, cuando las autoridades le dan respaldo a quienes claramente han cometido de manera repetida, masiva, en todas las ciudades del país, en la práctica hay ejemplos de esto, es inaceptable y causa mucho más daño a las personas. Ya sé que se dará la responsabilidad de política de ese ámbito y será tarea de los tribunales o de quien corresponda, pero en el fondo hay un daño que se ejerce sobre las personas que es inaceptable desde nuestro punto de vista.
Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, queremos agradecerle la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. A gusto saludarlo, Enrique, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muy buenas tardes.
Es importante una reflexión aquí respecto del discurso que ha tenido la autoridad política, el gobierno y la autoridad policial también, porque en lo político parece que es un discurso dirigido hacia su nicho duro, hacia el electorado de derecha, porque es muy difícil encontrarle justificación a este tipo de situaciones. Y porque se pone en juego, se pone sobre la mesa un conflicto entre bienes públicos como es el patrimonio público, la propiedad privada versus la integridad física y la vida. O sea, es muy grave el vandalismo que ha sucedido. Es tremendamente grave e impactante ver cómo se saquean supermercados y particularmente almacenes pequeños de pymes que se han visto muy, muy afectadas económicamente. Pero a ver, un almacén se puede recuperar, o esa persona lo va a perder todo y va a tener que empezar de cero. Pero, ¿qué le dices tú a una familia que pierde un hijo, a un padre? Eso no tiene cómo recuperarse. Y lo mismo ocurre con la vista. O sea, una persona que pierde su ojo no tiene cómo recuperar un ojo. Entonces, también hay que poner, cuando se pone en contexto, que es el discurso del jefe de la policía, él pide, por favor, entiéndanos, esto ha sido una situación que no habíamos vivido antes, nos hemos visto desbordados, también tienen que entender que se pueden cometer errores en un contexto así, en que todos los días,
sin
cesar...
Está muy bien, pero tome medidas para corregirlo, entonces.
Exactamente, o sea, cuando ya se sabe el nivel de masividad, entonces uno también se tiene que poner... Claro, se tiene que poner, primero es muy difícil creer que son errores, pero en el supuesto que creamos eso y que el propio director de Carabineros tenga la ingenuidad como para pensar que es así y que lo vamos a creer, póngase en el criterio, en la disquisición valórica de propiedad versus un órgano vital. Sencillamente eso, o sea, ya. Están saqueando. ¿Los mato para evitar el saqueo? ¿Es más grave el daño a la propiedad que el daño a la vida de esas personas. Entonces, es muy difícil que ese sentido común no esté presente. Y lo peor es que nos estamos empezando a acostumbrar. Pues son 20 días en que todos los días aumenta la cifra.
Yo no estoy de acuerdo en que nos estemos empezando a acostumbrar. Yo creo que al revés, que ha ido creciendo el reclamo y la presión sobre las autoridades políticas para que esto no justamente se convierta en una costumbre. Incluso la visita que tiene que hacer hoy día, tardía y un poco...
A regañadientes.
No sé si a regañadientes, pero por lo menos tardía e impulsada por preguntas de la prensa. Es en un punto de prensa donde le dice, oiga, usted va a visitar carabineros, pero no va a visitar heridos. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué no va a visitar a civiles que han sido heridos, a personas que han estado manifestando? Dice, vamos a ir. Y parte. ¿No es cierto? Y va.
Pero parte así en la clandestinidad.
Sí, claro, porque tampoco imagínate.
Y filtra una fotografía.
Sí, pues imagínate que llegue con parafernalia.
Es que se lo hubiera hecho los primeros días.
Ah, bueno, por eso lo tiene que hacer así ahora, porque lo hace obligado. Entonces llega tarde, llega mal. Incluso yo a esta altura habría preferido que no fuera nomás. Pero hay otro punto que a mí me parece que es más. Por lo tanto, yo creo que desde la sociedad ha ido surgiendo cada vez más una presión respecto de este tema, y yo creo que el tuit que te leía recién de la ministra Valdés está marcando seguramente un darse cuenta de que eso es así. Pero yo creo que tú, cuando iniciabas tu reflexión, hay un punto que señalaste a la pasadita, pero que es muy importante, que le habla a su gente, le habla a su voto duro, pero más que eso, está poniendo un cortafuego. En estos días no es bueno hablar de cortafuego. Está poniendo
un dique de contención
a Kast. Porque si el gobierno dice es inaceptable lo que está haciendo Carabinero o lo de las Fuerzas Armadas, a ese discurso se te sube Kast y ese lote a llamar, a decir vivan nuestros carabineros, y le crea un forado en esa derecha dura que prefiere el orden a cualquier cosa y que le importa más la propiedad que cualquier otra cosa. Entonces también tiene un elemento político eso.
Sí, y que es un segmento de el espectro político chileno que tiene una mirada muy conservadora respecto al orden público. Sí, entonces claro. Este caos, que a nadie nos gusta, les parece algo muchísimo más grave que la pérdida de órganos y de vidas humanas.
¿Por qué no los ve? El caos aparentemente lo ve, pero esos, porque además esos que pierden ojos son delincuentes, pues. Son delincuentes que están rompiéndolo todo, entonces, acuérdate. Para algo habrán hecho, pues. ¿Para qué se meten?
En su ley.
Es muy complejo. Este es un tema que nos va a perseguir un rato largo después de esto.
Además, imagínate la pérdida del patrimonio político que tenía Piñera en materia de derechos humanos, que siendo un liderazgo de la derecha nunca, nunca cayó en la justificación. Perdió completamente ese capital.
Bueno. Y ahora lo está perdiendo claramente.
No, ya lo perdió. En fin, vamos a una pausa porque tenemos muchos temas también de agenda social que hablar.
Vamos y venimos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973 del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y ya hemos recibido en el estudio a Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21, panelista habitual de nuestro programa, y que nos tiene que explicar este acuerdo que tenemos. Tenemos reforma tributaria en que tenemos que estar todos contentos.
Tenemos un borrador de acuerdo.
Todavía no lo hemos visto, sí.
No lo hemos visto, pero además tenemos una declaración de principios o una también decisión política, en realidad, de separar en la reforma tributaria el pilar solidario y tirarlo antes.
Pensiones.
Sí.
Las que se separaron fue la de pensiones.
Dije reforma tributaria. Sí, sí. Tenemos un borrador de acuerdo en la reforma tributaria.
Sí, desconocido.
Y en la reforma previsional tenemos la decisión política de separar el pilar solidario del pilar contributivo, que es más complejo, donde también hay acuerdo ya o cierta aproximación a la idea de incorporar elementos de reparto. Pero partamos por el tributario, que es técnicamente más complejo, siempre cuesta más explicarlo. Lo que se ha sabido, ¿qué es y cómo se puede explicar?
Bueno, lo que se ha sabido aparece, digámoslo en primer lugar, como positivo si uno lo compara con el proyecto anterior. ¿Cuáles son las diferencias principales? En primer lugar, se retira la idea de reintegrar el sistema tributario. Eso es importante por dos cosas. Por una parte, que el Estado ya no va a dejar de percibir 800 millones de dólares, lo cual es importante, pero sobre todo porque se mantiene el camino iniciado para lograr la plena desintegración del sistema tributario, que es, por así decirlo, un objetivo muy razonable, que es lo que tienen la mayor parte de los países desarrollados. Entonces, es un elemento importante. En segundo lugar, se mantienen los elementos compensatorios que estaban previstos en la versión anterior del proyecto, que son más o menos 400 millones de dólares. Y se agregan una serie de medidas, las cuales las más importantes son, por una parte, el establecimiento de un impuesto a los ricos.
Eso parece que es medio tembleque el concepto.
Sí, habría que ver que, o sea, digamos, pagarían adicionalmente las propiedades inmobiliarias de más de 200 millones de pesos y que sería progresivo.
O sea, de 200 a 400, de 400 a 600, etcétera, ¿no?
Entonces, este yo diría también es una medida que uno valora en el sentido que el otro proyecto está orientado a favorecer a los empresarios, sí, pero de una manera escandalosa. Aquí hay un giro en ese sentido, se llama a la caja a estos sectores.
Y eso se agrega, ¿no es cierto?, el agregarle a los que ganan más de 8
claro,
millones.
Eso estaba desde el 22 de octubre, subirlo de 35 a 40.
Eso
no me queda claro si lo mantienen o lo bajan. Ahí hay una duda. Y finalmente le quitarían algunas exenciones a operadores, a fondos de inversión que operan en la bolsa. Para, digamos...
Quitar exención, no grabarlas más.
Exactamente, claro.
Porque lo que yo leí como trascendido es que son impuestos a los fondos de inversión y a transacciones de empresas con pérdidas.
Ah, no, ese, yo, no ese otro elemento es que ahí había una posibilidad que las empresas podían comprar empresas quebradas
y traspasarle la utilidad.
Traspasarle, no, no la utilidad, las pérdidas. Ah,
perdón, hacer,
exactamente.
Al revés, más bien hacer para bajar que, la utilidad.
Las empresas zombies.
Las zombies.
Exactamente. Entonces, eso se estaría sacando. Ahora, en principio yo diría es una buena señal, pero yo diría que tiene dos problemas. En primer lugar, no da cuenta suficiente del grado de agitación social que existe. Uno diría, la situación está tan compleja que el gobierno podría estar dispuesto a ceder más y la oposición debería estar dispuesta a pedir más. Hay una serie de medidas que son como básicas, pero si uno mira cuánto va a recaudar esta reforma, son 1.100 millones de dólares. ¿Cuánto
es eso? ¿Eso incluye los 800
no,
recuperados?
No, habría que sumarle los 800. Ay. Pero eso es como, eso no existía, o sea, no se lo habían quitado todavía.
No, si yo estoy pensando porque sí, las letras chicas aquí son claro, muchas.
Claro, claro. Y eso es exactamente un 0,39% del producto. Es decir, nada. Es muy
para
bajo.
Enfrentar una crisis para social y política de esta envergadura es como reírse, ¿no?
O sea, ahí hay un problema y el otro, y también, además del presidente de la DC, Fuad Chaín, que en un nuevo cambio rápido de posiciones, ahora se ha transformado en crítico de las conversaciones en este campo. Pero
porque
yo creo
está
que
fuera.
Me parece más importante lo que ha señalado los sindicatos, las asociaciones gremiales de impuestos internos, que dicen, mire, nosotros venimos y la ciudadanía en diferentes ámbitos venimos trabajando hace mucho tiempo en proposiciones en materia tributaria y no se está tomando en cuenta a esas proposiciones. Yo creo que ahí hay un problema bastante grave también porque no toma en cuenta la situación en que están los partidos políticos en Chile. El pretender llegar a acuerdos entre senadores y
¿y
el gobierno sin de alguna manera involucrar a la ciudadanía como que no da cuenta de la situación que está pasando? En ese sentido yo creo que puede ser contraproducente esta situación. Y yo creo que hay cosas como que son demasiado. En el gobierno el presidente Lagos para fomentar el mercado de capitales, con esta idea de fomentar el mercado de capitales se le bajó mucho los impuestos a los empresarios, a los grandes empresarios. Y uno de ellos fue esto que no se le cobrara impuesto a las ganancias de capital. Existe bastante consenso incluso en los sectores más allegados al empresariado que si eso tuvo alguna vez sentido, hoy definitivamente no lo tiene porque es un mercado muy ágil y eso sería... O sea, sería como una cuestión bastante mínima que uno tendría que exigir, ¿no?
Yo fíjate que a mí me pasa lo siguiente. Yo le escuché decir dos veces en tiempos distintos, o sea, con 10 días de diferencia, a el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, SUET, decir lo siguiente, que en materia de reforma tributaria lo que esperan es que se llegue a acuerdo lo antes posible, que no van a emitir ninguna opinión respecto del tema, y que el acuerdo que se logre lo van a apoyar. Entonces, con esa disposición, uno podría decir, bueno, métele más acelerador a este cuento, porque está el mundo empresarial ahí disponible, a menos que tuviera resuelto ya de otra manera los límites, digamos. Exacto. Que también es una posibilidad. Pero con esa declaración pública queda muy amarrado. Entonces, podría, yo creo, que pedirse más, por ejemplo lo que tú señalas, uh-huh. Por ejemplo haberse metido también en el patrimonio financiero. Exacto. O sea, claro. Habría sido un poco más y juntaría un poquito más de plata.
Y es que con esto se genera la impresión de que las preocupaciones de quienes participan en ese diálogo es un poco financiar la agenda social que ha planteado el gobierno y quizá un poco más allá, pero básicamente acotado a eso. El problema es que si uno analiza, yo hice un pequeño ejercicio, por ejemplo, respecto al sistema salud. Haciendo un ejercicio, no pretendía ser muy riguroso, era ilustrativo, que si uno quisiera mejorar sustancialmente lo que tenemos, uno debería pensar en un aporte fiscal adicional de entre 2 y medio y 3 puntos del PIB. O sea, eso estamos, 2 puntos del PIB son como 5.600 millones de dólares. De eso es lo que estamos hablando.
Solo para decir, en salud.
Solo en salud. Si a eso le
sin
sumamos,
hablar de previsión y de salario.
De educación, de apoyo a la PYME, porque también uno le puede tirar un poco de manía a la PYME y eso no va a resolver los problemas de productividad que tiene ese sector. Entonces, solo este cambio tributario representa el 13% de lo que yo más o menos calculaba que necesitaría solamente educación. Naturalmente, si uno compara la carga tributaria de Chile y los países de la OCDE, Chile aparece con 20% del PIB y muchos países sobre 40%, pero el promedio de la OCDE 34%. Yo no digo que lleguemos a los 34%, pero digamos, por ejemplo, 30% como carga tributaria en un periodo de 5 años. Que realmente uno dice, mire, es cierto que no podemos hacer todo de un viaje, pero sí se podría en un acuerdo de esta naturaleza decir, nosotros nos comprometemos con la ciudadanía a mejorar el sistema de salud. Que esos son los, esa es la agenda social de fondo, que no lo vamos a hacer de un viaje, pero en 5 años nosotros vamos a avanzar hacia en esa dirección. Eso genera, en lo que se refiere al problema económico-social, un camino que dice, que podría ser relativamente aceptable para esta gente que lo viene pasando muy mal.
Pero hablemos en términos técnicos, que se ha hablado tanto, entonces hay como una sobredosis técnica, pero hay que plantearlo cuando se trata de recursos fiscales. Lo que ha planteado la oposición para corregir el paquetito del Ejecutivo, dicen ellos que vale 2.000 y tantos millones de dólares para subir un poco las pensiones en el 50%, no en el 20%, para resolver esto del salario mínimo garantizado.
El pilar solidario de la pensión.
La pensión básica solidaria solamente. Y esto de los salarios mínimos garantizados, que también hay que discutir qué es lo garantizado y qué es lo de derecho. Hay un fondo soberano, ¿no?, del gobierno, pero también hay un déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se concilia eso? ¿Cuánto espacio hay para poner más dinero todavía en la agenda social? O por lo menos aquello que se necesita razonablemente para resolver el problema.
O sea, a mí me parece que es razonable la idea de que gastos permanentes sean financiados con ingresos permanentes. En ese sentido, yo diría que un camino de solución a los déficits sociales que tenemos necesariamente requiere una carga tributaria distinta. Ahora, eso es una cosa, como digo, que uno podría pensar en un programa a partir de hoy en una cierta perspectiva. Pero claro, necesitamos cuestiones mucho más inmediatas. Y en ese sentido se plantea el problema de la posibilidad de utilizar los fondos soberanos. Mucho se ha hablado y a veces resulta poco justificado de que la deuda ha subido muchísimo, ¿no? Se dice que hemos llegado más o menos al 24, 25% del PIB de deuda bruta. Pero justamente el problema está en ese adjetivo, porque es la idea, o sea, lo que tiene que ver un país no solamente su deuda, sino que también sus activos. Y cuando uno toma esas dos cifras, llega un endeudamiento que está, no sé, en torno al 8% del PIB, no tengo la cifra en este momento. Y en ese sentido, el país tiene una deuda total, que incluye la deuda externa y la deuda interna, en torno a 8% del PIB. Es muy difícil encontrar un país que tiene esa situación. Y en ese sentido, eso abre unas posibilidades de financiamiento que están también a la mano, pero como digo, yo creo que no se debería en esta real agenda social
comer las reservas.
Exactamente, ¿no?
Ahora, estos fondos permanentes provienen por ahora solamente de la recaudación tributaria, entonces, estos ingresos permanentes para gastos permanentes.
Claro, esa sería la idea, sí.
El litio.
Claro, ahora eso es, digamos, la agenda social, digamos, es una parte del problema, ¿no? Porque la otra parte es lo que tiene que ver ya con, digamos, qué hacemos en el campo económico para desde el Estado potenciar lo que pueden hacer, lo que puede hacer el sector privado, ¿no?
O lo que puede hacer, bueno, si uno, cuando uno dice el litio está aquí, se le ha concedido exclusivamente a SQM, a Sokimich, para que mande para afuera tierra, desde donde sacan el litio. Lo digo tierra, por decirlo de alguna manera, porque en materia de cobre mandamos básicamente tierra para afuera. Entonces, y no hacemos nada con eso. Ahí hay un potencial de desarrollo y de ingresos económicos para el país enorme. Sí. Y no lo hacemos tampoco, ni lo miramos siquiera, ni lo planteamos como una cosa a desarrollar. Está ahí tirado.
Ahora, yo creo que en ese campo, cuando hablamos del Estado, hay varios ámbitos en los cuales es hay varios temas que son necesarios de ser involucrados. Porque uno, en lo que se refiere a la cosa más tradicional, relativamente aceptado en lo que es la actual configuración del sistema económico, se dice que el Estado debe tener, o sea, debe jugar un papel en la promoción de la competencia y en la regulación de las empresas o de los monopolios naturales. Yo creo que ahí hay grandes déficits. O sea, resulta, uno mira la prensa y resulta un poco impresionante que se esté discutiendo todavía sobre el tema de los pollos, creo que entre las cadenas comerciales, por la colusión que ha tenido.
Está terminando el juicio,
está terminando, exactamente, en
la Corte Suprema en este
Entonces,
momento.
Entonces, aquí en general hay bastante coincidencia que la competencia entre las empresas es bastante débil, y la autoridad, la empresa, la autoridad de competencia es también bastante débil. Y ahí hay un elemento importante. En segundo lugar está el problema de la regulación, y que esto tiene mucha importancia en relación con el otro tema que íbamos a hablar respecto al salario mínimo, ¿no? Porque uno analiza el salario mínimo desde el punto de vista del ingreso de los trabajadores, pero también se pregunta cuáles son las condiciones de mercado a partir de las cuales se fijan los precios que los consumidores van a, de los productos que van a adquirir, ¿no? Y ahí hay una cosa, un problema conceptual muy importante. La regulación nace de la necesidad de controlar, o sea, de la necesidad de, en ciertos sectores económicos en que hay, es que es más eficiente que haya un solo productor, que el Estado controle que esa actividad se hace de manera consistente con los intereses de los usuarios. Es decir, es fiscalizar y es regular. Pero en Chile todo el aparato regulatorio está pensado a partir de otra idea. Es que los empresarios como estos servicios de utilidad pública requieren grandes inversiones y que se recuperan en largo plazo, la única forma de asegurar que se invierten es que las instancias reguladoras los protejan. Y esa es la idea básica, y entonces vemos...
Y las rentabilidades se garantizan.
Exactamente.
En niveles bastante altos.
Se garantizan en niveles altísimos, ¿no? Las rentabilidades que se obtienen en este mercado, en estos distintos mercados regulados, son altísimos. Entonces, ahí hay un elemento muy importante que tiene el Estado. Ahí podríamos hacer un intermedio en relación con el no más taque, tal vez...
Nos queda poquito.
El otro tema, entonces...
El salario.
El tema del rol del Estado tiene que ver con lo que tú decías respecto a la empresa pública. Yo creo que aquí también hay una necesidad. Desde hace mucho tiempo se ha echado de menos que el Estado intervenga, y se han echado de menos ciertos instrumentos que utiliza el Estado para impulsar nuevas actividades, para resolver ciertos problemas. Y en ese sentido, si uno mira la Constitución, el tema de la empresa pública aparece como algo absolutamente difícil de hacer. Fíjense ustedes que la crisis energética del 2004, si no hubiesen existido estas dos empresas, ENAP y Codelco, que tenían su estructura orgánica antes de la Constitución del 80 y que por tanto podían hacer inversiones, digamos, crear empresas. Si no existiera Codelco, no se habría podido resolver la crisis
energética.
En ese sentido, ahí hay un tercer tema que tiene que ver con lo que tú dices. Y ahí hay muchas cosas. Hay sectores que quizás es mucho más importante que lo maneje directamente el Estado. Ahora que el metro está tan de moda, el metro es una gran empresa, ¿y por qué el Estado no va a poder hacer cosas similares en otro sector? Habría sido muy
difícil. Codelco es una gran empresa, pues.
Codelco es una gran empresa.
Pero entonces, no nos
entonces ahí hay, ya no nos queda nada. Hay una
Para hablar del salario mínimo.
Salario mínimo.
Lo que se está planteando es un bono, en realidad. O sea, al señor que gana menos de 301 mil pesos que hoy día el salario mínimo, le entregan un bono de 49. Pero eso va a ser igual para las grandes empresas que para las pymes, etcétera. ¿O qué otra manera hay de corregirlo? Porque si realmente se eleva el salario mínimo y no este ingreso garantizado, también hay problemas para las pequeñas empresas que tienen dificultades, pueden producir desempleo, etcétera. Esos son los argumentos que están en la mesa.
Sí, yo creo que o sea, de partida, la idea de un subsidio estatal a quienes ganan el salario mínimo es una idea que tiene sentido para la pyme. O sea, que Cencosud le ayude a pagar a Cencosud, o no sé, a la otra grande empresa, eso no tiene ninguna importancia, o sea, no tiene ningún sentido. Incluso dentro de ese mismo marco, si se sacara a toda esa empresa, quizás el subsidio podría ser 100 mil pesos y sería un gran apoyo a la pyme, podrían conseguir trabajadores más calificados, etcétera. Entonces, por eso, sin embargo, yo creo que el tema del salario mínimo lo deberíamos tratar separado de lo que es el apoyo del Estado. ¿En qué sentido? Yo creo que tenemos que pensar si el salario mínimo chileno es adecuado. Hay dos maneras diferentes maneras de compararlo con otros países en esto. ¿Y qué es lo que uno ve? En primer lugar, ve que en Chile los salarios en total participan solo en un 40% del ingreso nacional. En los otros países es de 50-60, entonces tenemos ahí un primer problema. Un segundo problema, una manera de comparar los salarios, es el índice de Katz. ¿Qué significa eso? Es difícil comparar porque uno puede compararlo a través transformando los salarios a dólares, pero los dólares también es importante.
El costo de la vida, la canasta
exactamente,
básica.
Exactamente, la capacidad de compra de eso, que ese es el PPP, el dólar, el de paridad. Pero lo que se propone, esto aquí lo propone la Fundación Sol, es un elemento, es decir, mire, nosotros podemos comparar el salario mínimo según en su relación con el PIB per cápita. Y en ese sentido uno puede estructurar qué parte del PIB per cápita representa el salario mínimo. Bueno, ahí hay muchas. En el caso de Chile es solo el 33%. Uno dice, ¿cuánto es lo que es más o menos razonable? Países como Perú, Polonia, Grecia, Colombia, Francia, etcétera, el salario mínimo es el 50% del PIB. Per cápita, ¿no?
Sí, claro.
Entonces nosotros perfectamente podríamos pensar en un salario mínimo, digamos, de 500 mil pesos, que sería una cosa bastante razonable y que también apunta a una de las graves situaciones que la gente siente. O sea, la mediana del salario en Chile es de 400 mil pesos. La mitad de los chilenos ganan 400 mil o menos. Entonces estamos hablando de un elemento fundamental de esta crisis. Y en ese sentido, ahí hay una propuesta muy importante. Pero cuando hablamos de ingresos mínimos garantizados, también hay que ser serio respecto a eso. Porque también, producto de la misma recaudación tributaria tan baja de Chile, y en comparación con los otros países, con los países desarrollados, lo que se le subsidia a los trabajadores es muy poco comparado con esos otros países. Y efectivamente sería necesario que el Estado ayudara mucho más en transporte. Por ejemplo, ayer Piñera decía, no, si el transporte la mitad lo pagan los pasajeros y la otra mitad lo paga el Estado. Y eso no, pero hay necesidades de,
no en todos los países. No tenemos subsidio de tiempo.
Exactamente, los subsidios son muy importantes en los países desarrollados. Es decir, además de un salario mínimo más decente, pensar también en una mejor estructura de subsidios para los trabajadores.
Eugenio Rivera, como siempre, un gusto y muchas gracias.
Muchas gracias.
Lamentablemente el tiempo se nos hace siempre muy, muy escaso. Es un bien escaso, como dicen los economistas. Querida, seguimos mañana nosotros conversando.
Hasta mañana.
Tania González, Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias por su compañía.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.